Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Llega el segundo parón de liga por los compromisos internacionales y llega el eterno y cansino debate de si interesa o no la selección. Estamos acostumbrados al caviar futbolístico y parece que la selección solo interesa en las grandes ocasiones. Pero los equipos, para esas grandes ocasiones, hay que hacerlos. Y para eso están estos partidos y estas competiciones menores. Queremos llegar a una fase final con un equipo de campanillas, pero sin que se dé oportunidad que se haga. Bueno, pues debate cansino, insisto, porque esto es lo que hay. Y además no tienen mala pinta los partidos, ¿eh? Mañana contra Suiza en Basilea. A España le costó muchísimo ganar a Suiza en el partido disputado en Valdebebas. Y el martes tenemos un cartel extraordinario para verlo en la Cartuja, en Sevilla. España-Alemania, casi nada. Recordamos que España es líder del grupo y, por lo tanto, va a querer consolidar esa privilegiada posición. Atención a este segundo partido y, sobre todo, atención a la víspera. Porque Sergio Ramos, antes del España-Alemania, comparecerá ante los medios de comunicación en la víspera en su Sevilla natal. El jugador va a dar su versión sobre su situación contractual. Termina su contrato el 30 de junio y a partir del 31 de diciembre será libre para negociar con quien quiera. Hay equipos que están alerta y que ya han hecho llegar al central del Madrid su interés por ficharle. Tomas de contactos previas antes de sentarse a negociar seriamente. Pero el objetivo del jugador es claro, quiere seguir en el Real Madrid. El objetivo del Real Madrid es claro, quiere seguir contando con el jugador más importante de la plantilla. La falta de acuerdo, como ya hemos estado contando en las últimas horas, viene determinada más que por la cantidad, por la duración del contrato. Lo que resulta difícil de entender en este caso es que si las dos partes tienen el mismo objetivo, el acuerdo no se haya producido ya y se esté dilatando hasta el último instante. Si hablas con las partes, las dos están convencidas de que habrá acuerdo, ya que están obligados a entenderse. Pero la pregunta es clara, ¿por qué no lo hacen ya? Estas cosas terminan con una imagen de Ramos y Florentino Pérez hablando de la relación filial paternal que tienen con sus subidas y bajadas, es decir, como en las mejores familias. Y hemos tenido capítulos precedentes al respecto. Pero por si acaso, más vale que lo cierren cuanto antes, que luego se empieza esto a enquistar y puede terminar como el Rosario de la Aurora. Así que los dos quieren, pero todavía no llegará a un acuerdo. Y cada vez quedan menos días para que Ramos pueda negociar con quien quiera su futuro, que recordamos, termina en el Madrid el próximo 30 de junio. Es curioso que dos de los jugadores más importantes de nuestro fútbol, Sergio Ramos y Leo Messi, estén en la misma situación y su futuro, sobre todo en el caso del argentino, no esté nada claro. Por supuesto, la situación de este se comprende más fácil teniendo en cuenta que el Barça está a la espera de saber quién será su presidente, algo que no conoceremos hasta el próximo 24 de enero, como ya les contamos en el partidazo de ayer. Y será entonces cuando se aborde su continuidad. En el caso de Ramos y el Madrid es absurdo porque no es necesario estirar tanto la cuerda cuando supuestamente, vamos a dejarlo en supuestamente, todos tienen claro lo que quieren. Antes de ello, antes de todo ello, de la rueda de prensa de Sergio Ramos el próximo lunes, del España-Alemania el próximo martes, antes de ello, Suiza, España, mañana en Basilea, el equipo de Luis Enrique buscará a partir de las 9:45 afianzar el liderato del grupo. En el partido de Valdebebas, le recordamos que le costó mucho superar a los suizos, por la mínima además. Y es por eso que Luis Enrique se muestra muy cauto, hasta el punto que ha respondido de esta manera cuando le han cuestionado por el currículum de los suizos en los últimos partidos.
Es una selección que no especula. Como colectivo, de las más completas de Europa.
Yo también estoy de acuerdo en que Suiza es una buena selección, pero lleva 6 partidos sin ganar, lleva todo el año sin ganar en el 2020.
Esa es la reflexión menos profesional, la mía, que es de un profesional del fútbol. Yo veo lo que hace en el campo Suiza, atacando y defendiendo, y no tienen un fallo. A nosotros nos costó un huevo ganarles 1-0. Si os fijáis en los resultados, pues se puede hacer esa valoración. Yo, como me fijo en lo que hace el equipo en sí, pienso, pues este es el equipo más trabajado de los que nos hemos enfrentado en esta Nations League.
Pues esa es la opinión que tiene sobre el rival de mañana Luis Enrique, que solo le ha faltado decir, ahora ven a por otra. Los compromisos internacionales han provocado la proliferación de casos positivos de coronavirus. Hay muchos equipos pendientes, por ejemplo, del positivo de Vida en Croacia y de Ben Yedder en Francia. Todos los que tienen jugadores seleccionados en esos equipos están esperando resultados. Hace tan solo unos instantes se ha conocido el positivo de otro jugador de Croacia, de Brozovic, y además de un miembro del cuerpo técnico de la selección croata. Al no comunicarse más positivos, entendemos que el resto de los croatas ha dado negativo. Entendemos eso. En Bilbao ha dado positivo Joaquín Ezquieta, el portero del Athletic, y en el ámbito internacional también ha dado positivo una estrella, el jugador de Liverpool, Mohamed Salah. Partidos internacionales en Sudamérica esta pasada madrugada: Argentina 1, Paraguay 1. Acaba de terminar el Colombia-Uruguay con victoria de Uruguay por 0-3, uno de ellos de Luis Suárez de penalti. Y a las 12 de la noche comienza el Chile-Perú y a la 1:30 de la madrugada el Brasil-Venezuela, en este caso sin Neymar. En Barcelona, por fin, Ansu Fati ha salido del hospital. Lo ha hecho 5 días después de ser sometido a la operación de rodilla. El pasado lunes fue la operación. Hoy, viernes, ha podido marcharse a su casa. Se ha jugado además un partido en segunda división. Se ha jugado el Zaragoza 1, Oviedo 2. No ha sido buen comienzo el de Iván Martínez al frente del conjunto maño. Aunque se ha adelantado en el marcador, el Zaragoza, el equipo asturiano ha volteado el mismo, ha ganado 1-2 y por lo tanto se lleva los 3 puntos de este partido hasta Oviedo. Y los compromisos internacionales nos permiten, como pueden comprobar estas últimas jornadas, hablar con muchos jugadores internacionales. Toni Kroos, el centrocampista alemán del Real Madrid, ha valorado la situación de su equipo y el análisis ha sido claro: hay que mejorar mucho para ganar.
Pero la verdad es que como equipo, si queremos ganar cosas esta temporada, tenemos que mejorar.
Han sido declaraciones a los compañeros del diario Marca, dentro de esa iniciativa del Marca Sports Weekend, en el que desde esta mañana, desde las 11 y hasta el domingo por la noche, vamos a poder ver un montón de testimonios de los mejores deportistas actuales, no solo a nivel español, sino también a nivel mundial. Por ejemplo, ha hablado Usain Bolt, que ha dicho, entre otras cosas, que ahora mismo Cristiano Ronaldo, si hiciera una carrera de 100 metros, le ganaría, porque dice que el jugador ahora en la Juve es una auténtica bestia. El próximo lunes, coincidiendo con la presencia de la selección española en Sevilla, se realizará a partir de la 1:00 p.m. el sorteo de la Copa del Rey, en el que entran 112 equipos, incluyendo todos los de primera división, con una excepción, con 4 excepciones, los que van a disputar la Supercopa de España el próximo mes de enero, que son el Madrid, el Barça, el Athletic y la Real. Y tenemos deporte en directo, tenemos deporte en el Augusta National, la segunda jornada del Masters de Augusta de golf. Y esto cada vez tiene mejor pinta, aunque no sé si el tiempo no, en este caso la luz natural va a permitir que se termine esta segunda jornada. Angelito García, hola.
Hola, Joseba. No lo va a permitir. Vaya. Pero es que, ¿qué más da, Joseba? Lo que ha hecho hoy John Rahm en Augusta es una exhibición de golf de las que hay que poner en todas las escuelas. O sea, no es que haya hecho 13 hoyos o casi 13 hoyos perfectos con 5 birdies y casi 6 y ningún error. Es que lleva 9 rondas bajo par en Augusta, en una de las catedrales del golf, algo que no se veía, como le conté ayer a Juanma, desde Tiger Woods a principios de siglo. Te cuento, acaba de sonar el bocinazo de suspensión. No va a haber más golf en Augusta, más allá de que en el hoyo 15 sí que han decidido terminar, mientras que John Rahm se deja un pat de apenas 1.5 metros para ponerse colíder del Masters de Augusta. John Rahm está con menos 8, 5 birdies hoy, ha dejado el sexto en camino, preparado en el par 5 del hoyo 13. Si lo mete mañana a primera hora, se va a poner colíder, insisto, con menos 9, empatado con otros 4 jugadores, con el mexicano Anser, con el australiano Smith, con 2 de los grandes favoritos, Justin Thomas y Dustin Johnson, los 2 americanos. Se va a poner colíder junto a ellos y tiene todavía otros 5 hoyos por delante, incluido un par 5, para ponerse líder en solitario del Masters de Augusta. Lo que está haciendo John Rahm en Augusta este año, el año pasado y un poquito del año anterior, es simplemente histórico. Desde principios de siglo, con uno de los mejores, Tiger Woods, no se veía.
Es que estoy viendo que todos los que están delante de él, e incluso los que están detrás de él, han terminado ya la segunda parte del recorrido, o sea, el segundo recorrido de.
Sí, quitando el Taiwan Span, que viene con menos 7 y todavía le quedan algunos hoyos. Matsuyama también está por ahí con menos 7, pero bueno, lo que va a hacer Rahm es, insisto, ponerse colíder y con tiempo por delante, con hoyos por delante para meterse ahí arriba. Se mete ahora también Matsuyama con menos 8, empatado con Rahm, pero bueno, y ya te digo, no es solo el meterse ahí arriba, que por supuesto es importantísimo, el llegar al moving day, que lo llaman, al momento decisivo, que se suele ser el sábado, para acabar de colocarte y ya el domingo rematar en la mejor posición posible. Es la sensación, Joseba, no ha cometido un error en toda la vuelta, una solidez increíble, jugando de maravilla con los hierros, que normalmente es un poco una laguna de su juego, pateando como siempre patea, saliendo de maravilla. No sé, el juego de Rahm, de verdad, que apesta chaqueta verde. Yo no sé lo que va a pasar de aquí al domingo, pero ahora mismo, a este nivel, John Rahm, para mí, por supuesto con Dustin Johnson, con Justin Thomas, pero gran favorito a la chaqueta verde el domingo.
O sea que lo que le espera mañana a John es completar la,
eso
el segundo
es,
recorrido.
Hora española, 1:30 de la tarde, Joseba, 7:30 empiezan a jugar otra vez, cada uno en el hoyo que lo ha dejado. Un descansito y en y función de la clasificación jornada. Salen, que como John va tan arriba va a tener un descanso largo porque le va a tocar el tee time, es decir, la salida desde el hoyo 1 ya la correspondiente a la tercera jornada, la del sábado, pues bastante avanzado el día y va a poder descansar, pero ya te digo, se ha dejado ese pad, que no ha querido darlo hoy porque bueno, mañana así el hoyo está más rápido con la frialdad de la mañana, con quizá algo de agua que haya, bueno, pues va a poder pegar ese pad, ya te digo, de 1.5 metros y jugar los 5 hoyos restantes, hoyo 13 en el que está, para, quién sabe, si ponerse líder en solitario del Máster de Augusta antes de los 2 días decisivos.
Joder, pues vaya pintaza tiene esto. Recordamos que el golf español tiene 5 chaquetas verdes, pero representadas por 3 jugadores. 2 que consiguió Severiano Ballesteros, otros 2 que consiguió Chema Olazábal y el último el que consiguió en el 2017 Sergio García. Muy bien, Angelito, pues luego profundizamos en ello. Gracias.
Un abrazo, Joseba.
Hasta luego. Angelito, que estará pendiente además a partir del domingo del torneo de maestros de tenis en Londres, que comienza el domingo con los 8 mejores, con las 8 mejores raquetas de la temporada, y así lo afronta Rafa Nadal, que por cierto no ha ganado nunca este torneo.
Hice un buen trabajo en París, luchando por todos los partidos y dándome la posibilidad de jugar 4 partidos consecutivos. Esto confío que me ayude a la preparación para jugar aquí, pero bueno, estamos en situaciones completamente nuevas para todos. Y hay que ver, creo que el partido del domingo contra Rublev va a ser un partido clave para el devenir del torneo y voy a hacer lo posible para llegar bien preparado.
Ese será el primer rival de Rafa Nadal, Rublev, el ruso. Euroliga de baloncesto, 2 partidos, Estrella Roja 67, Real Madrid 73 y Bayern 90, Valencia Basket 79. En Fórmula 1, Gran Premio de Turquía en el Istanbul Park. Recordamos la hora de la carrera. Será el domingo a las 11:10 de la mañana. 11:10 de la mañana. La jornada de hoy ha sido rara, en los entrenamientos libres. Muchos problemas para Carlos Sainz, el más rápido Verstappen. Y tampoco le han ido bien las cosas a Joan Mir en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de motos, ante la primera oportunidad que el piloto balear tiene para hacerse con el Mundial de la categoría reina, aunque él no parece preocupado.
Es una oportunidad muy muy buena. Veremos hasta dónde puedo llegar el domingo, a ver si puedo gestionar bien la carrera e intentar llevarnos aquí el Mundial, y si no, pues tampoco tenemos prisa. Que sí que tengo prisa, pero hay que decir que no tengo prisa, ¿sabes?
Está bien, que sí que tengo prisa, pero tengo que decir que no tengo prisa. Desde luego, cuanto antes lo ate, mejor. Así podrá afrontar las otras 2 últimas carreras con muchísima más tranquilidad. Por cierto, en Fórmula 1 se ha confirmado que Fernando Alonso va a poder pilotar en el Renault en las pruebas de jóvenes pilotos que van a tener lugar el domingo y el lunes en Abu Dhabi. Y hoy vamos a tener especial edición especial del Campo del Gas, ya que mañana en el Wembley Arena de Londres, Miriam Gutiérrez, la reina, se va a jugar los 4 cinturones mundiales del peso ligero ante la todopoderosa e invicta Katie Taylor.
Se hace largo el camino sin ti. El diablo que ya no quiero seguir. Y sin pedirle nada cambio al diablo el alma le doy. Dice que te desenamoras, si dice que te olvide vida mía, maldigo cada día y maldigo el correr de las horas. El diablo me visita y cada noche marchita este jardín con su anarquía, y en mala compañía me deja a mí conmigo a solas.
Atención, seguidores de Extremoduro, ya se conocen las fechas de la gira de despedida del grupo extremeño. Estaba previsto para la primavera-verano, este pasado primavera-verano, pero la pandemia ha provocado el aplazamiento. Las fechas son muy similares, así que la gira de Extremoduro, en la que no faltará el espíritu imperecedero, ya tienen las fechas, consúltelas porque valen las entradas, por supuesto que sí. We'll be right back. Nos vamos hasta Zaragoza, donde se ha jugado el único partido de la Liga Smartbank, de la segunda división de nuestro fútbol, el Zaragoza 1, Oviedo 2, y ahí está Isaac Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Buena música sonando de fondo, ¿eh?
De tu tierra, ¿verdad?
Sí, señor, como me gusta mi tierra.
Sí, señor, Plasencia, ¿eh? Estos son de Plasencia. Bueno, Robin y
Extremadura y Aragón, unidas, nunca, jamás serán
son
vencidas.
Pues nada, reivindiquemos la independencia de Extremadura y Aragón, ya verás tú
el
lío que montamos.
Hay mucho extremeño en Aragón, ¿eh?
¿También?
Sí, hay mucho inmigrante extremeño en Aragón, muchísimo. Verás, que manden mensajes todos los que están escuchando el partidazo, que sean extremeños y vivan en Zaragoza, Teruel, Huesca y Ejea de los Caballeros y por ahí.
Bueno, pues el aragonés que tengo aquí al frente de los mensajes de los oyentes ha puesto cara ojiplática cuando has dicho que hay muchos extremeños en Aragón. Es que,
yo no conozco a ninguno, quiero decir.
Vale, hola, Isaac Avilés Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bueno, te digo una cosa, el aragonés que tienes a tu derecha, Isaac Avilés, es un bulto sospechoso que no tiene absolutamente ni idea de nada y que no sabe ni por dónde anda.
Vale. Pues a ver si nos escriben oyentes extremeños desde Aragón. Has estado en el Zaragoza 1, Oviedo 2, en el debut del técnico Maño, que no le ha podido salir peor.
Sí, Iván Martínez es un entrenador zaragozano de 37 años que hizo historia con el juvenil del Real Zaragoza, ganó la Liga, la Copa, hizo una buena participación en la Youth League. Bueno, es el sustituto de Rubén Baraja, hoy ha debutado y con mal pie, y con muy mala pinta y con muy malas sensaciones, Joseba. El Real Zaragoza es un equipo que no termina de encontrarse, solo ha ganado un partido, aunque computa dos por el tema del Alcorcón, pero solo han ganado un partido al Albacete, y sobre todo transmite muy malas sensaciones. No es verdad que hoy había muchas bajas, porque tenía 9 bajas, pero se ha adelantado en el marcador, luego le ha marcado un gol psicológico antes de llegar al descanso, luego en la segunda parte ha sido un querer y no poder, hasta que han expulsado a Francés por roja directa, y al final, bueno, pues otra derrota más, Joseba, y situación complicada, ¿no? Ha dicho la dirección deportiva del Real Zaragoza esta semana que Iván Martínez iba a ser el técnico y que no era un técnico de momento transitorio, ¿no? Pero habrá que esperar porque, insisto, recordemos que el Real Zaragoza llamó a Víctor Fernández, habló con él y veremos cómo es la situación, ¿no? Porque si los resultados evidentemente no llegan, pues la situación va a ser un poco límite, ¿no? Va a ser la primera semana que tenga para trabajar con los jugadores, el técnico del conjunto aragonés esta semana, porque no hay partido entre semana, pero insisto, la situación muy, muy, muy complicada, Joseba, en un histórico como el Real Zaragoza.
Sí, sí, desde luego, desde la pandemia, o desde el parón provocado por la pandemia, el Zaragoza no ha levantado cabeza, ¿eh? Recordemos que aquí entonces empezaba, se reenganchaba a la Liga con 5 puntos de diferencia con respecto al tercer clasificado, era un candidato muy serio a conseguir el ascenso de forma directa, pero se diluyó como un azucarillo y a partir de ahí no ha podido levantar cabeza.
Sí, bueno, muchos lo achacan, o algunos, al tema del público. Hay que tener en cuenta, Joseba, que el Real Zaragoza es el equipo con más masa social de segunda división. Es verdad que yo he vivido muchos partidos en la Romareda y la Romareda aprieta. O sea, la Romareda aprieta muchísimo, incluso muchos partidos los ha ganado la afición del Real Zaragoza, pero hay que decir que efectivamente, ¿no?, coincide la debacle de las últimas 11 jornadas del año pasado con esta, ¿no? Y es cierto que pues es una Romareda vacía, es una Romareda fría, hoy una noche de 8 grados de temperatura, y donde los jugadores no sienten ese aliento, ¿no? Es verdad que los jugadores que están acostumbrados a sentir ese aliento desde la grada lo echan más de menos que otros, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, es cierto que muchos coinciden en que el equipo que tiene este año el Zaragoza no es el que tenía el año pasado y que, sin duda, si Víctor Fernández termina viniendo al Real Zaragoza, le van a tener que prometer fichaje, sobre todo en el mercado de invierno, porque este Zaragoza, con lo que tiene ahora mismo Joseba, pues no tiene buena pinta.
Ya. El Zaragoza echa mucho de menos a su público, como todos los equipos, y tú echas mucho de menos los restaurantes de aquellas ciudades a las que vas a hacer partido, ¿no?
Por supuesto, hombre, sobre todo en Zaragoza, todo el mundo sabe y que me conoce que voy al Descorche de mi amigo Jorge cuando terminan los partidos, pero hay una cosa buena, Joseba. Es cierto que aquí la hostelería cierra a las 10 de la noche, que la gente no puede dar cenas, pero ha venido Jorge hasta el hotel y me ha traído la comida que te la envasan perfectamente en unos tupper y entonces tú la pides, sí, tú la pides y te la trae. Jorge, ¿esto que me has traído qué es? ¿Esto, por ejemplo, qué es?
Un poquito de burrata con trufa.
Burrata con trufa, ¿y esto?
Unos tacos picantes, unas croquetitas, un poquito de queso, jamón y luego unos canelones.
¿Qué te parece?
¿Te vas a meter todo eso para cenar?
Hombre, ¿y el vino cuál es?
Un Samitier, siga.
El Samitier. ¿Este es bueno? Sí, bueno, tiene pinta de bueno, porque da olor hasta aquí, o sea que...
Y estás bueno, tú solo en la habitación con Jorge, que te ha llevado la comida, y ahora te vas a poner tú solo con todo eso por delante.
Claro, eso es, Jorge me trae la comida, entonces claro, me la deja aquí toda bien preparadita, me dice lo que tengo que calentar y lo que no, y yo me la como. ¿Qué te parece el asunto?
Maravilloso.
Claro, pues es que si no podemos hacer otra cosa. Si nos cierran a las 10 de la noche, ¿qué vamos a hacer?
Mira, está, y nunca mejor dicho, relamiéndose desde Suiza, Manolo Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, sobre todo relamiéndole del rejonazo que le van a pegar, porque me imagino que no tendrá la cara de no pagar todo lo que ha pedido.
O sea, hombre, si hubiera hecho publicidad, pero si no.
No, claro. Bueno, primero
el descorche que le ha metido al pobre Jorge va a ser tremendo, vamos.
El descorche que le ha metido al pobre Jorge, dice Lama. Bueno, hay que decir que yo siempre pago todo lo que pido. No sí. Soy como otros. Que hacen publicidad en Instagram. Además, no tengo ni Instagram ni Twitter porque me han hackeado.
Es verdad.
Tampoco tengo eso. O sea que no hay excusa.
Bueno, pues nada, Fouto, tienes una noche muy placentera por delante, ¿eh? Nada, luego tómate un Almax y a dormir tranquilamente.
Bueno, el postre se me olvidó decírtelo. Yo
una caja de Almax que se tome, más un Almax.
Espera, que falta el postre, Manolo. ¿Qué
es? Venga.
La tarta de queso, vale. Vale, pues esa la tengo también.
Fabito.
Perfecto.
¿Y no te pone unos polvorones y unos alfajores?
Te digo una cosa, Joseba, igualita la cena que me voy a comer hoy con las guarrerías que pide el ama de ensaladas, de sándwich y de tonterías que piden los hoteles. Igualita la cena que voy a meter yo hoy.
Yo alfalfa no como, ¿eh? Te lo digo para que lo sepas.
Bueno, Fouto, pues ala, que te aproveche. Dale recuerdos a Jorge, ¿eh?
Muy bien, pues nada, de vuestra parte, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Adiós. Manolo, ¿qué tal por Basilea, por Suiza?
Pues muy bien. La verdad es que
es un país tranquilo ese siempre, ¿no?
Sí, pero ahora ya te lo he dicho, ahora parece la feria de abril comparado con lo que hemos visto en Ámsterdam.
Claro.
Esta noche, por ejemplo, las calles de Basilea, no te puedes imaginar el ambientazo que tenían, los restaurantes, las cafeterías, los pubs, había un ambientazo tremendo, ¿eh? Pero ya te digo, que la feria de abril me parecía esto. Ojo,
y allí no llega el COVID ni nada de esto, ¿no? No están preocupados.
Sí,
¿no?
El COVID está aquí, pero la mascarilla solamente es obligatoria en los lugares cerrados.
Sí.
La gente por la calle puede ir sin ella y la verdad es que la incidencia de COVID en Suiza no es que esté disparada, pero oye, marca unos números para tenerlos en cuenta, pero la gente va muy tranquila por la calle, muy relajado, y de momento aquí no hay ningún tipo de confinamiento por parte del gobierno helvético, ¿eh?
Bueno, pues mira, mejor para la gente, que se disfrute. Está Miguelito también. Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, también.
Tú tienes que estar perdido, ¿no?, en una circunstancia como estas. Fouto poniéndose gocho en Zaragoza. Lama allí disfrutando de las calles de Basilea. ¿Y tú en Madrid?
Sí, bueno, yo echo de menos Basilea, el partido de mañana, pero no echo ni menos a Fouto, que acaba de hacer una golfada, ni a Lama, que le tengo muy visto.
Bueno. Vale.
No, sí, por mí no te preocupes, si no me vas a ver más, si vas a quedarte en Madrid 3 años más.
No, hombre, no, por, ya llega la vacuna.
No, que sí, no te preocupes.
La apertura esto ya de los estadios.
No, que ni cuando los abran, si es que no vas a entrar más ya. Esto lo ha arreglado ya Sergio, que habla con Ceferín y entra. Vas a estar, vamos, vetado en todos los estadios del mundo.
No creo que sea para tanto.
Miguelito es un hombre de su casa. Miguelito está muy a gusto en su casa, ¿verdad, Miguel?
Bueno, hay momentos para todo, ¿no?
Se le
nota. Hay momentos para los bares, hay momentos para los estadios, para estar en casa, para hacer un poco de deporte. Hay momentos para todo. Para los bares.
Tú eres también.
¿Cómo
es el de los caracoles? ¿Es el que vas ahí a la Latina?
Sí, sí.
Con Isidro, sí.
Claro.
Isidro,
sí, señor. Joder.
Un clásico de Madrid.
Como tú, efectivamente. Oye, Manolo, del caso Sergio Ramos, ¿alguna novedad 24 horas después de lo que nos contaste ayer?
No, ninguna. Yo, sinceramente, sigo...
Bueno, la novedad es que comparece el lunes. Y no sé si es por iniciativa propia o porque le toca.
Bueno, comparece como capitán de la selección española. Habitualmente la norma de la federación es que solamente se habla del partido y de la selección. Ya sabes que Ramos tiene la capacidad de romper esa norma cada vez que quiere. Pero yo tengo la sensación de que no va a decir mucho en esa locución pública, sino... Pues si se lo preguntan y él quiere, pues que quiere quedarse en el Madrid, que eso es un secreto a voces, que quiere retirarse en el Madrid, que eso es otro secreto a voces, y que sigo pensando que están condenados a llegar a un acuerdo, Florentino y él, porque ya te digo, yo es que no me imagino un Madrid sin Ramos, ni a Ramos sin el Madrid.
Claro.
Solo un detalle, Joseba.
Sí.
No creo que en la cabeza de Ramos esté mandar un mensaje sobre su renovación en la previa a un España-Alemania. Simplemente porque si quiere hacer eso, lo puede hacer a la semana siguiente.
Sí, ya. El Madrid pues el bombardeo que le va a caer Miguelito va a ser de horda.
Bueno, pero no,
va
no suele ni, ser ni una el pregunta estilo... De... No suele ser, claro, no suele... Pero te digo una cosa, si no quiere decir nada nuevo, lo tiene fácil, ¿eh? O sea, y solo una semana después, el martes 24, la previa del Inter-Real Madrid, si quiere decir algo Sergio Ramos, lo tiene fácil. Sale a rueda de prensa y se acabó el asunto.
Bueno, pues vamos a estar atentos a esa comparecencia el próximo lunes en Sevilla, en la previa del España-Alemania, que se va a jugar el martes en el estadio de la Cartuja. Miguel, el equipo de mañana, ¿qué sabemos?
Bueno, yo creo que vamos a acertar muchos, ¿no? Porque echando un vistazo a la alineación que puso Luis Enrique contra Holanda, pues yo creo que puede haber hasta 10 u 11 cambios. La única duda es si va a jugar con delantero centro, yo creo que sí, con Morata, o si va a meter un falso 9 en la figura de Mikel Oyarzabal, que fue el otro día uno de los descartes, y puede jugar con dos alas, uno Ferran Torres y el otro, pues no sé si Dani Olmo o Adama, ¿no? Pero vamos, yo creo que va a jugar con Morata, y el resto del equipo parece bastante claro. Esta tarde, por cierto, se ha entrenado la selección con Gaya al margen, trotando, tocando balón, está descartado para el partido de mañana, aunque yo creo que no para el del martes ante Alemania, aunque no creo que jueguen, pero vamos, De Gea en portería, Sergi Roberto lateral derecho, Sergio Reguilón lateral izquierdo, Pau Torres y Sergio Ramos pareja de centrales, con Busquets, Fabián Ruiz y Mikel Merino en el centro del campo, y yo creo que arriba van a jugar, como digo, Morata delantero centro y en los costados Oyarzabal y Ferran Torres.
Manuel, hemos escuchado la valoración que ha hecho de Suiza Luis Enrique, el seleccionador, poniendo el equipo por las nubes. Quizás ha sido una valoración un poco exagerada, pero es verdad que a España le costó un riñón ganar a Suiza en Valdebebas y que España está en una fase experimental ahora mismo.
Sí, hay que decir que normalmente Luis Enrique es muy de las hordas internacionales, que contra todos los que juega son tremendos, son el Brasil del 70. Yo creo que es discípulo de los Marco, Maldini, Evangelio, Guillo, Higiene y compañía. Es que empiezo a recitar y es que tenemos más tíos en las hordas que en la redacción.
Qué virólogos.
Sí, que la verdad es que es increíble. Pero bueno, que se oye que Suiza, que evidentemente no nos va a regalar nada, que evidentemente es un buen equipo, pero que hombre, que si queremos aspirar a algo, o si no le ganamos a los suizos, pues apague, vámonos. Como diría aquel, que por cierto, cumpleaños.
Apague y vámonos. ¿Quién cumple años? Apague y vámonos.
García cumple hoy 75 años.
¿Ah, sí? Ah, no lo sabía. Sí. Pues mira, felicidades desde aquí. 75 10, años.
10 más que tú.
Sí, pues pensaba que tenía más. Mira por dónde, ¿eh?
No, 75 cumple.
75.
Se lo vio a Munilla, que Munilla ya sabes que es uno de sus ídolos. Tiene su casa empapelada
de fotos de García.
De los pósters de García. Y se lo he oído a las 3 cuando entraba. Falta abrir el informativo con eso.
Sí, sí, además el estilo de Munilla es muy de García.
Adelante, José María García.
¿Qué dices, Miguel?
No, que evidentemente el fútbol que a veces está más igualado y los entrenadores y los seleccionadores tienen por costumbre elogiar al rival, pero vamos, que hoy en el sonido que hemos escuchado parece que estamos jugando ante una campeona del mundo, que lleva 6 partidos sin ganar, uno de los equipos más completos de Europa, dice Luis Enrique. Nos costó ganarles el mes pasado, pero hombre, es Suiza y va colista de grupo, ¿no? Ucrania lleva 4 puntos más que ellos.
Eso es porque no tenéis ni idea de fútbol.
Debe ser eso.
Debe ser eso.
Que también es verdad.
También es verdad, efectivamente. Muy bien, Miguel, ¿algo más que quieras decir?
Pues nada más, que pita William Colum, el escocés, y que tiene que hacer 3 descartes Luis Enrique, porque tiene a 25 futbolistas, uno va a ser Gaya, y que evidentemente el partido se va a celebrar a puerta cerrada.
Muy bien. Miguel.
26, ¿no?
Tiene 26, entonces tiene que hacer 3 descartes, ¿no?
Claro, correcto.
¿Qué te he dicho?
Te digo, como dices que tiene 25...
Bueno, tiene que hacer 3 descartes y tiene 26. Me he equivocado en 25-26, pero son 3 descartes y uno va a ser Gaya. Está puntilloso, Manolo.
No, y como no vienes a los campos se te van esos detalles.
Claro, sí. Antes no me pasaba, 25, por eso claro, tengo que ir a los campos.
No se te escapaba ni una.
Claro.
No es lo mismo 25-26.
Claro.
Tengo que ir a los campos para no cometer
si tienes 25 y tienes que hacer 3 descartes, te quedas con
26 menos 3, 23, llevas razón.
Correcto.
Vale. Aclarado el entuerto, que era necesario aclarar.
No, y... que estábamos hablando de García y ha entrado al quito con eso, no me interesaba nada, pero bueno.
Hasta mañana, Miguel, gracias, ¿eh?
Adiós.
Bueno, Manolo, oye, empezamos el Oasis ahora, Manolo. Vamos a hacer una cosa. Dejamos la línea abierta. Tú, si quieres decir algo, en cualquier momento.
No, no, yo lo voy a hacer de otra manera que me gusta más. Yo voy a escuchar.
Sí.
No es que no me guste interrumpir, por lo se pone Juanma muy celoso, que porque entras en ese programa, que no me gusta que...
Bueno, Juan Mayer contraprogramó, por cierto.
Sí, por sí, eso sí, te digo, claro. no me gusta que luego me empiece a llamar, que no entres ahí en el programa. O voy a escuchar...
Vale, y si en algún momento quieres decir algo, te metes, ¿vale?
No, que mi solidaridad está con vosotros.
Vale, perfecto. Descansa, Manolo, un abrazo, hasta mañana.
No, que voy a escuchar, que lo voy a escuchar. Vale, pero que no voy a entrar, lo que tengo.
Vale, un abrazo, Manolo, hasta luego.
Ahora.
Y la gente que dice en las redes sociales, Morris.
Hola, Joseba, de nuevo. Pues aquí estoy leyendo todos los mensajes.
¿Hay extremeños en Aragón o no?
Pues mira, ahora te voy a leer algunos que han mandado, pero te prometo que no ha llegado ningún extremeño que esté viviendo o haya vivido en Aragón.
Vaya.
O sea, han llegado de muchos sitios, ¿eh? Dicen aragoneses que son, por ejemplo, vascos, catalanes, canarios, andaluces, pero ninguno extremeño que viva o haya vivido en Aragón. Antes te cuento que dice un oyente en el 636-230010 en el teléfono del programa o a través de Twitter, nos dejaba este mensaje. Dice: a Luis Enrique le ha entrado un poco de guardiolitis a la hora de hablar de Suiza. Venga, hombre, que no son tan buenos. Otro dice que eso de ponerse la venda antes de la herida es muy antiguo. Luis Enrique, tú siempre fuiste un tipo valiente y deberías reconocer que si no ganamos a Suiza es porque somos muy malos. Otro, hablando también de este tema, dice: espero que las palabras de Luis Enrique hablando de Suiza sean solo para darle emoción al partido. Si lo piensa de verdad, yo alucino. ¿Qué dirá de Alemania? Hablando del Zaragoza, dice un oyente: le deseo mucha suerte a Iván Martínez, pero creo que este año falta mucho talento en la plantilla. Ahora tenemos que remar y estar todos a una. Y sobre el tema de los oyentes, por ejemplo, te leo uno que dice, Cristian, dice: yo soy de Segovia, vivo en Alicante y tampoco conozco a ningún extremeño que viva en Aragón. Otro dice: yo no soy extremeño ni aragonés, pero fíjate, soy un alicantino nacido de rebote en Oviedo, oriundo de La Mancha, que vive en Seattle. Y nos manda en Seattle. Y nos manda, de hecho, el mensaje con un teléfono americano. Y por último dice un oyente que en Zaragoza las tiendas y la hostelería cierran a las 8, no a las 10, como ha dicho Fouto. Y dice, os lo dice, un asturiano precisamente desde Mañolandia. Y por cierto, hablando del oasis...
Supongo que lo de las 10 de la noche será para el takeaway, ¿no? Para llevarse la comida, supongo, ¿eh?
Puede ser. Y lo que te digo, hablando del régimen del terror, del oasis de libertad, bueno, pues nos ha llegado este audio, a ver qué dice.
Buenas noches, el mejor programa de la COPE de la noche. Señor Larrañaga, ya le está entrando la tirria a Juanma Castaño. Un saludo a todos. Cuidaros.
Igualmente, hombre, gracias por el mensaje. 12 y 1, 11 y 1 en Canarias. Esta noticia es de las que... O esto que nos va a contar Gema es algo que siempre nos provoca cierto escalofrío, porque desde el año 2005, cada tercer domingo de noviembre, Naciones Unidas celebra el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. Gemita.
Sí, y este 2020, Joseba, no va a ser una excepción, a pesar de todas las dificultades que estamos pasando. El año pasado fallecieron 1.300.000 personas en todo el mundo y hubo más de 50 millones de heridos graves. En España perdieron la vida, por desgracia, en las carreteras casi 2.000 personas, 1.755, y el número de heridos graves ascendió a casi 9.000. Este próximo domingo, día 15, bajo el lema Recuerda, Apoya, Actúa, se va a recordar a todas las víctimas, se va a apoyar a todos los que sobrevivieron y se va a actuar para reducir los accidentes. Por eso, les damos todas las gracias desde la DGT y todos nosotros, gracias a las asociaciones de víctimas por su compromiso con los valores de la seguridad vial. Este es un mensaje de la Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1.755 personas murieron el año pasado en accidentes de tráfico. ¡Qué barbaridad! Tenemos que tener mucho cuidado. Gracias, Gemita. Buen fin de semana.
Un beso.
El Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.